Continuamos aquí una hora más desde la Clínica Universidad de Navarra en Madrid. Bueno, ya hemos dado al equipo médico, a la gente de comunicación, las gracias, y queremos dárselo especialmente al catering, porque magnífico. María Luisa acaba de pillar otros dos bocadillos y...
Y llevan seis.
Quiero decirte, no, más que nada, ellos estarán contentos, porque lo que quiere uno es...
Al que final, guste lo que pone.
Las empresas de catering son como las madres. Si te los comes todo, están contentos. Y han triunfado.
Nosotros nunca hemos tenido un problema con
los
catering.
Nunca, nunca jamás.
Porque ya va ella... Entre eso, y luego también queremos pedir disculpas a la gente de la clínica por la canción que ha escogido Eduardo para acabar el programa. contra nuestros fin.
No. Contra nuestros principios.
Claro.
Y la línea editorial y todo.
Todo.
Y nuestro estilo habitual.
Le hemos dado muchas alas.
Claro, o sea, venía arriba.
Claro.
Está comiendo también, si es que esto...
Sí, me así está.
Ha aprovechado que estabais en una clínica por si os pasaba algo.
Menos mal que estás tú, Gutiérrez. Como ya dijeron, eres el único miembro de este programa un poco sensato.
Sí.
Porque si no, el
o
resto...
lo poco que queda.
Exacto. Madre mía, de mi vida. Bueno, de los Juegos Olímpicos de Invierno, ¿qué sabéis?
Nada.
Ay, yo sí conozco a Ander Mirambel.
Ah, sí. Ah, bueno, sí, claro, Ander sí.
Soy muy
sí.
seguidor, muy fan de él, ¿eh?
¿De quién? Porque ¿del que hace? ¿El que se tira con...?
Skeleton. Esta disciplina que se tira por... iba a decir una repisa. El tobogán este...
Muy bien, tú también estás bien. Se tira por una repisa.
Que
estoy muy puesto. Referentes.
No, que se tira por ¿cómo se llama? Sí, que no es una repisa, pero un tobogán. Es como un tobogán gigante y va él solo. Y soy muy fan de él porque le he seguido desde el principio cómo se entrenaba en la playa de Barcelona para hacer las salidas. La verdad es que es un portento de dónde ha surgido este chico y hasta dónde ha llegado, ¿eh?
Claro.
Bueno, pues la verdad es que las modalidades de los Juegos de Invierno, yo no tengo...
Yo no conozco la mitad.
Es que
vamos, la mitad no, no conozco.
Tengo ni idea, vamos.
Yo conozco el bobsleigh ese, por la película aquella del equipo africano.
Sí,
recuerdo de eso.
El equipo jamaicano.
Y no sé si participa mi deporte favorito, que es el que van con la escoba barriendo.
Sí,
sí, hombre. El curling.
Yo soy muy del curling.
Yo también.
Curling está muy bien.
Yo soy muy de curling.
Claro, pero es lo que yo digo. Yo ya quiero participar pertenecer en el equipo de curling español. De toda la vida del señor.
Pues curling.
Y porque estamos buscando, para el programa, entrevistar al tercer campeón de bronce, a la medalla de bronce del último mundial de croquet. No, y con el curling pasa algo igual. Porque para jugar al croquet o para jugar al curling tiene que ser muy malo los de más deporte.
Dice, ¿cómo ha llegado una persona
¿tú por qué
a esa disciplina?
El croquet. No me pedía nadie en el recreo para otra cosa.
Bueno, vamos enseguida a pasarnos por ahí a ver cómo están las cosas y qué nos cuenta nuestro corresponsal, que de esto sabe un rato. Y luego además las dos Coreas han participado juntas, lo están haciendo juntas. Entonces también hay mucho colorido alrededor de lo que es propiamente deportivo. Y enseguida nos va a contar Jorge Alcalde una historia. Es que en el fondo no te creas que es tan bueno.
No, la señora está para ingresarla a la clínica esta.
O sea, la señora estaba en coma, despierta, que es siempre una excelente noticia. Pero claro, ahora les vamos a contar cómo despierta. Lo primero es aprender, Tony.
Pues sí, aunque yo hubiera ido a terminar con el catering también, pero lo primero es aprender. Y además, fíjate, el tiempo es oro, ¿verdad? Pues si estás estudiando o por tu trabajo necesitas leer mucho en poco tiempo, qué mejor que leer con rapidez pero sin perder comprensión. En el Instituto Pascal te ofrecen un curso de lectura rápida que te ayudará en tu vida diaria y en tus estudios. Tú entra en institutopascal.es o llama al 91 519 49 69 y verás cómo puedes.
It's supercalifragilisticexpialidocious. Even though the sound of it is something quite atrocious, if you say it loud enough, you'll always sound precocious. Supercalifragilisticexpialidocious.
Este es el amanecer diario en casa de Goyo.
Exactamente. Y sonrisas y lágrimas los domingos.
Con un poco de azúcar.
Exacto. Bueno, esta es una historia, la verdad, que es muy curiosa, porque esta mujer, de Arizona concretamente, resulta que se acuesta un día y le duele muchísimo la cabeza, y al día siguiente se despierta. Pero es que se despierta hablando como a Mary Poppins, o sea, con un acento absolutamente británico. Y le ha durado el acento británico 4 años.
¿Cuántos días?
Señor.
Tú calcula. Jorge Alcalde es el director de la revista que publica esta noticia. Hola, Jorge, ¿cómo estás?
¿Qué tal? ¿Cómo estáis?
Director de Cuo, de la revista Cuo y también de Esquire. Pero en este caso es Cuo la que publica esta. ¿Y este, cómo se llama este síndrome, Jorge?
Bueno, se llama el síndrome del acento extranjero. Por sus siglas en inglés, FAS, de Foreign Accent Syndrome. Y es un síndrome muy raro, ¿eh? Solamente se conocen, no llega a 70 casos, 70 personas, que desde el año 1907, que fue la primera vez que se diagnosticó un síndrome parecido, pues se han vuelto a detectar, solo 70 en todo el mundo. Pero es absolutamente sorprendente, porque efectivamente las personas que lo padecen, después, o bien de haberse despertado después de una noche con grandes dolores de cabeza, o por un traumatismo, o en algunos casos más graves, después de un coma, pues han aparecido hablando con un acento que no les corresponde a donde ellos viven, en su idioma, en su propio idioma, pero con acento foráneo.
Ya, pero claro, esto es un trastorno, podría parecer una ventaja en principio, pero no es así, ¿no?
No, hombre, evidentemente es un trastorno que pone en evidencia que hay algún problema en las neuronas que relacionan el cerebro con la capacidad motora. Es un fallo de transmisión de la comunicación entre las neuronas que procesan el lenguaje, que están en una parte determinada de nuestro cerebro, y las que envían esa información a la boca. Y por lo tanto, esa información queda mal enviada, queda cortocircuitada y no se expresa el individuo en cuestión como está pensando que se expresa. Otra cosa es que lo haga con un acento extranjero o no. En este caso dice que hablaba como Mary Poppins, hablaba con un acento muy británico, porque ella es de Arizona, tiene un acento entonces más americano. Quizá no fuese un acento británico, simplemente un acento diferente, distinto, una incapacidad para hablar correctamente, que a las personas de su entorno les pareció británico. En otros casos, pues, ha habido gente que se ha despertado hablando, pues si eran franceses, con un acento como si fuese un francés hablado por un alemán, o por lo menos que su familia y sus médicos les asemejaba ese acento. No quiere decir que realmente estén pensando como si fuese Mary Poppins, precisamente esta persona, ¿no?
No, o sea, quiere decir que uno de Valladolid amanece diciendo lo que ha dicho hoy la señora: eres más bruto que una infusión de pan rallado, ¿no?
Mi arma.
Bueno, no, pero fíjate, yo tengo una duda, Jorge, ¿esto tiene algo que ver con los casos de los, por ejemplo, de la gente que, en la ficción es así, al menos, yo no sé si es la realidad, de los que son poseídos por el demonio y aparecen hablando en latín, en otro idioma distinto?
Bueno, cabe duda que muchos de esos casos que existen, ¿no?, en la literatura, no precisamente médica, ¿no?, tendrán que ver con trastornos de ese tipo. Sí, sin duda, algunas de las que se han atribuido como posesiones o como maldiciones no son otra cosa que pues efectos neurológicos de alguna enfermedad. Y podemos imaginarnos, si esto nos sorprende ahora, en este siglo, a pesar de que solo se tienen datos desde 1907, se supone que antes ha ocurrido también, y podremos imaginarnos el shock que podría producir pues en la sociedad del siglo XVI o del siglo XVII que una persona se levantase de repente hablando en un acento que no es el suyo. Sin duda, la única explicación posible entonces, cuando no conocíamos la neurología, era que trataba de algo demoníaco, claro.
Claro. Yo, de todas formas, que no es por cargarme tu reportaje en Cuo,
vaya, hombre,
pero quiero decirte, a ver, es que tenemos un testimonio en la sala que creo que es el bueno y es el impactante. Suba, por favor, sí. Aquí tenemos a un hombre que, bueno, ya lo contó en su momento, lo vamos a repetir porque viene al caso, pero ya contó en su momento que cuando era pequeño, Jorge,
pero se dopó,
tomó una pastilla
un de por medio.
Y
ya me acuerdo.
Empezó a hablar en inglés.
Y eso fue. Eso es cierto.
Eso es Goyo.
Equivocaron un medicamento que me tenían que dar cuando yo tenía unos 5 o 6 años.
Sí.
Mi padre casi se carga al farmacéutico y no es broma.
Vale.
No sé si estarán escuchando ahora mismo el programa, pero podrían
los
llamar
farmacéuticos que
para decir públicamente que lo que yo cuento es verdad. Entonces yo empecé a hablar en inglés con 5 o 6 años.
Sí.
En un inglés, hombre, no perfecto.
Claro, no de Oxford.
Pero en un idioma que no era el mío.
Porque te tomaste el inglés español. 500 en vez del inglés.
Hablaba como una persona adulta y en algunos momentos hablaba en inglés.
Jorge, diagnostica esto si tienes lo que hay que tener.
No tengo datos suficientes. ¿Era un inglés de Wisconsin? ¿Un inglés de New Hampshire?
O sea, mis padres dicen que en inglés. Mi madre hablaba inglés perfectamente.
Sí, esto es más de Quire que de Quire.
Sí. esto no tiene explicación científica. Yo creo
que, bueno, ahí te lanzamos el tema, sí, sí. ¿Sabes? Si tú tienes tiempo, claro, mandas a dos o tres redactores, porque con uno esto no...
Sí, con uno no va a ver.
Con uno no, porque hay que ir a muchos especialistas.
Estudio neurológico interno.
Es que me afectó neurológicamente.
No, es que ese estudio neurológico lo quiero ver yo.
Estoy...
Sí, yo creo que es, yo le voy a mandar a Juan de Ramos, que el entrenador de fútbol, sí, que como le dice el chulo, el padre Carras. ¿No te acuerdas? Es idéntico.
Es igual.
Bueno,
pues ya te dejamos ahí el tema, ¿vale?
Vale, sí, es un reto para la ciencia lo que me planteáis. Sí. Voy a intentar resolverlo. Pero no sé, si tu madre hablaba perfectamente inglés, claro, no sería el primer caso en el que, por ejemplo, una persona que está en contacto con alguien que aprendía piano, que tocaba el piano, después de un síndrome similar, ha comenzado a teclear con cierta soltura. Bueno, puede pasar, pero hay que estudiarlo más en profundidad. Sí.
¿Sí? Eso me pasa a mí con el arpa.
Tienes toda la pinta.
El arpa la aprendí.
Jorge, un beso muy fuerte.
Ha sido un placer.
No, pero menos mal que fue en inglés. Imagínate que amanece tocando el piano. Ya era lo que nos faltaba. ¿No sabrás tocar el piano?
No, por desgracia no. No. Y hablar
ni
inglés.
Ni el para Elisa, ni nada.
No. Sabía tocar el relicario. Isa Morena, con un pianito que me regalaron. Te lo puedo tocar, si me traéis un tecladito, yo os toco el relicario.
Pero escucha, amigo,
a buscar el piano.
Cling, 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 pero cling, un tecladito de aquello que se soplaba también. Mira, así, pi.
Este no. Tuve uno de esos, pero...
¿Qué es esto? Sí, no vamos a hablar de Corea.
Esto es taller de radio, ya,
sí,
ya vendrá.
Gutiérrez.
Dígamelo.
Adivina.
Estoy en ello.
Esto con los Juegos Olímpicos de invierno. ¿Cómo va esto?
A ver.
Porque esto es el coro coreano,
coreano.
¿Cómo lo ves? ¿Cómo ha hilado hoy, Eduardo?
Maravilla.
Un artista, ¿eh? ¿Cómo ha hilado?
¿Qué te ha parecido? ¿A qué te has quedado?
Bueno, muerto.
Muerto patata te has quedado, ¿eh?
Claro.
Ay, es que esto es...
Vamos a meter el coro coreano.
Es como un jeroglífico ya.
Porque es en Corea.
Claro.
Es en Corea del Sur.
Se le ha ido una letra, pero bueno.
Ahí es donde en Pyongyang se están celebrando los Juegos Olímpicos de Invierno 2018. Empezaron el día 9 y acaba el día 25. Son 2.900 atletas de 92 países. La verdad es que si nos paramos a pensar, conocemos muy poquitas cosas.
Muy poco.
De los Juegos Olímpicos de Invierno. De los de verano estamos muy puestos.
Es que a mí me quita tú de Paquito Fernández Ochoa y ya he perdido todo el conocimiento que tengo de esto.
Pablo Diez, sí.
Que yo en Morón nada más que había olivo, no he visto nieve en mi vida.
Claro.
Pero que ya de muy mayor.
Claro, eso es verdad. Pablo Diez es corresponsal de Copenhague. Hola, Pablo, ¿cómo estás? Muy buenas.
Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
Bueno, ya ves que te tienes que emplear porque aquí no tenemos ni idea, excepto Goyo, que después nos dirá cuál es su conocimiento sobre los Juegos Olímpicos de Invierno, sobre algunas de las disciplinas que ha practicado. Pero bueno, los demás estamos a por uvas, Pablo Diez, o a por olivas, como decía Naranjo. Pablo, ¿qué ambiente hay? ¿Está aquello ambientado desde que las dos Coreas están participando juntas?
Bueno, yo también he tenido que hacer un curso acelerado de Juegos Olímpicos de Invierno porque realmente lo que ha traído la atención mediática a esta cita no ha sido los Juegos en sí, sino la participación de Corea del Norte, que es lo que ha dado pues esta importancia. El ambiente, como os podéis imaginar, pues aparte de mucho frío, porque se ha llegado a 15 grados bajo cero, es de fiesta, pero también de reivindicación política, porque esta presencia de Corea del Norte, con la visita histórica de la hermana del dictador Kim Jong-un, y los dos equipos desfilando juntos en la inauguración bajo la misma bandera, ha provocado que salten aquí los sentimientos en Corea del Sur. Así que en las calles tenemos a grupos que se manifiestan a favor de esta reunificación de las dos Coreas y otros grupos que protestan contra el régimen estalinista de Pyongyang y piden a Trump que acabe con él. Los Juegos se están celebrando en el condado de Pyeongchang, que está a unos 160 kilómetros al sudeste de Seúl y solo 80 de la frontera con Corea del Norte. y tienen una sede para los deportes de nieve, que es Pyeongchang, y luego uh-huh. otra que está en la ciudad, en la principal ciudad del condado, que es Gangneung, para los deportes de hielo.
Uh-huh. Oye, estamos hablando de 15 disciplinas deportivas, que son las que participan, y creo que todavía nuestros, los españoles, por el calendario no han debutado aún.
Bueno, sí, debutó ayer, que era el Castellet. Debutó ayer en la modalidad de halfpipe de snowboard. La catalana, que era el Castellet, de hecho era una de las opciones de medalla que tenía España. Pero finalmente pues sufrió una caída en la final y se quedó séptima. No pudo subir al podio, que ese era su principal objetivo, porque que era el Castellet ya había ganado una medalla de plata en el Mundial de Snowboard en 2015 y aspiraba a conseguir un medal similar. Finalmente, pues no ha tenido suerte y hemos perdido la primera opción de medalla, que era la suya.
A ver, la grande es la del patinador.
La de Javier, ¿no?
Javier,
la de Javier Fernández.
Será, pues, es, claro. La más importante, ¿no? Claro.
Efectivamente, es el favorito, como bien decís, pues es Javier Fernández, que espera por fin conseguir su primera medalla olímpica, que es uno de los pocos triunfos que le faltan. Este patinador madrileño, que tiene 26 años, ha ganado el Campeonato de Europa desde el año 2013 y también ha sido campeón del mundo en 2015 y 2016. Pero los Juegos Olímpicos se le resisten porque en 2010 quedó decimocuarto y en la última cita, en Sochi 2014, se quedó a las puertas del podio con una cuarta plaza. Esperemos que pueda conseguirlo. Aparte de él, también en opción de medalla en snowboard, con uh-huh. Lucas Eguíbar, que fue la bandera de la ceremonia de inauguración, y Regino Hernández. Ambos son subcampeones por equipos del Mundial de Snowboard y aspiran a conseguir un éxito en estos Juegos Olímpicos.
Pero
tenemos que recordar que...
Te iba a preguntar una de las cosas que nos interesa a nosotros, de verdad. La hermana de Kung Jung-hoon es de padre y madre, porque es mucho más mona que él. ¿Dónde va a parar?
Sí, la verdad que sí, pero sí, es hermana, vamos, no es hermanastra como fue Kim Jong-nam, que precisamente se cumple un año de su asesinato, como recordaréis el año pasado, que fue envenenado en el aeropuerto de Malasia. Él era hermanastro. El padre de Kim Jong-un pues tuvo varias mujeres a lo largo de su vida con las que tuvo varios hijos, pero esta es su hermana. Y sí, efectivamente, pues ella ha heredado unos genes mejores que los que tiene él.
Qué bien dicho, ¿ves lo de Pablo? ¿Lo quieres tener un poquito de...?
Claro, un poquito de...
Justo, por las palabras, de elección del lenguaje que correspondiente. Pablo, pero me ha sorprendido, Ander Mirambel, que antes estábamos hablando de él, ¿no hay posibilidades de medalla para él?
Yo creo que...
Pablo. Es otra de las opciones que puede tener, pero entre los máximos favoritos, pues por supuesto Javier Hernández y también Lucas Eguíbar y Regino Hernández. Esperemos que Ander Mirambel pues también pueda conseguirlo. Tenemos que decir que la verdad es que España no ha brillado con demasiada luz en los Juegos Olímpicos de Invierno, como sabéis, porque España solamente ha ganado dos medallas. La primera fue la de Paquito Fernández Ochoa en esquí en Sapporo en el año 72, y la última fue la de su hermana Blanca Fernández Ochoa en Albertville en el año 92. También recordaréis que en Estados Unidos, en Salt Lake City, en el año 2002, el alemán nacionalizado español Johann Mule, que todos rebautizamos como Juanito en España, ganó tres oros en esquí, pero luego fue desposeído por ellos al dar positivo por dopaje, con el consiguiente escándalo que provocó. La primera medalla de los Juegos Olímpicos para España llegó en Japón, así que esperemos que la última pues se gane también aquí en Asia.
Goyo, de las modalidades, sí, de las 15 disciplinas deportivas que participan en los Juegos Olímpicos de Invierno, uh-huh, ¿cuántas de ellas has practicado?
Trineo y patinaje. Artístico no, cuidado. Yo hacía un patinaje entre artístico y de hockey. Era dar vueltas a la pista del Real Madrid.
Sí.
En el palacio, vamos, en el pabellón, había un palacio de hielo, que es donde entrenaba el equipo de hockey. Y los fines de semana, a los chavales de la época, pagando una entrada, se nos dejaba patinar allí al ritmo de la música de aquellos tiempos.
Pero alguna música pirueta, aparte de lo de hockey.
Sí.
¿Alguna pirueta sabes
hacer? Yo sabía hacer la pirueta, un solo giro.
Sí.
Pero mortal.
Lo que es saltar y girar sobre tu propio eje.
Eso le llaman la piruleta, la piruleta.
Y caer,
dije, por la forma.
El molinillo, eso lo sabía hacer.
¿Lo sabes hacer?
Patinar en zigzag hacia atrás, por supuesto que me recorría la pista entera. O sea, yo podía ir patinando hacia atrás.
Muy bonito eso.
dar la vuelta a la pista entera de la mano de la chica de turno, porque lo suyo era ir agarradito de la mano de una niña que te gustara. Claro. Y luego te ibas a la farmacia, que era la zona...
Y te tomaba el Patilín 500 y ya patinaba.
No. No os lo toméis a cachondeo. Estuvieron a punto de ficharme...
De Disney on Ice.
En el equipo... Frozen. En el equipo de hockey.
Pero escúchame, ¿tú patinabas con la mallita marcando paquete y todo?
No, íbamos con la ropa de entonces. Yo llevaba unas camisetas de fútbol americano, de estar muy grandes.
Sí.
Claro, al ser yo tan bajito no se me veía apenas la pierna. Entonces era un trocito de pierna, era como la pantorrilla con unos patines muy gordos, unos Bauer canadienses que tenía, a los que había que afilar la cuchilla de vez en cuando, porque claro, de tanto patinar, las cuchillas pierden...
Eso como el afeitado, exactamente.
No, y había un sitio donde te las afilaban. Yo tengo muy, muy buenos recuerdos y a veces sueño, fíjate, que patino sobre hielo. A veces sueño que hago piruetas...
Mientras toca el relicario.
No, al ritmo del relicario no patine nunca. Eran las canciones de entonces.
Bueno.
Míralo, ya está con los patines.
Míralo.
Relicario. Ana, bueno, que estés. Lo has puesto desde el principio. Madre mía, no me la sé.
Esto lo tocaba.
El día de San Eugenio. Pero no. Eugenio, yendo hacia el parque, le conocí. Torero con más
juicio. Sí, sí. No, el
más castizo de todo Madrid. Es que estoy intentando acordarme de él.
Pablo, ¿sigues vivo?
Pidiendo guerra.
¿Cómo te estás quedando? Como una gárgola.
Entra uno en calor con esta música tan romántica para este día tan especial, que aquí no se celebra tanto, porque tenemos que decir que aquí en Asia lo que empieza mañana es el año nuevo lunar, que este año es el año del perro.
Del perro, sí,
así
señor.
Así que aprovecho desde aquí para felicitaros por este nuevo año lunar. Y seguiremos en Corea esta semana, no solamente con los Juegos Olímpicos, sino también haciendo historias sobre... los desertores norcoreanos, porque tampoco podemos olvidar la etapa de distensión que se abre entre las dos Coreas, pero también los gravísimos problemas que sufre este país, la represión, las carencias que tiene la población, que han quedado ocultadas por esta diplomacia olímpica de Kim Jong-un.
Pablo, un beso muy fuerte, muchísimas gracias.
Gracias a vosotros, hasta la próxima.
Mira, el año
A Pablo se lo han dicho. Le han dicho los suecos. Dice, menos mal que no ha venido Goyo en el equipo este año. Si no, perdemos las medallas.
Hay mucho cachondeo conmigo.
No.
Estuve 6 años patinando sobre hielo ininterrumpidamente. Luego ya me pasé al roller. Como bien sabéis, son las ruedas.
¿No coincidiste nunca con el Herrera que jugaba hockey sobre patines?
No. No.
Porque son disciplinas distintas.
Y pertenecemos a épocas diferentes. Claro. No somos de la misma quinta. Y luego el skate. Y gracias al skate me aproximé al snowboard. Que saben todos ustedes, es hacer surf en la nieve. Pero no conseguí dar ni una sola clase. Mi hijo, en cambio, tiene 15 años ahora, lleva ya 3 años practicándolo, lo borda.
Como los Fernández Ochoa, una saga
de los patinadores.
Una saga.
Mi hijo me ha dicho, papá,
todos tenemos
algún día
la misma
la
pierna
nieve,
gracias a eso. Porque lo de las piernas viene de ahí, precisamente.
Claro que sí. Mira qué bien. Oye, ¿y el año nuevo del perro?
Sí.
Sí.
Nos viene
llévale algo al tuyo.
El año nuevo. De perra a perro.
Enseguida nos ocupamos del contestador automático de Herrera en Cope.
Herrera en Cope.
Estar informado.
El seguro de hogar perfecto tiene las mejores coberturas. Pero si además es a un precio imbatible, es más que perfecto. Es como si tus hijos no se manchan en la cena, te piden repetir las acelgas y además caen dormidos a la primera. Las mejores coberturas a un precio imbatible están en Verti.es, el seguro de hogar más que perfecto.
Oye, Héctor, ¿tú tienes alarma en casa?
Sí, la de Securitas Direct.
¿Y qué tal? Es que el mes que viene me entregan el chalet y quiero ponerme una alarma antes de mudarnos.
Pues yo estoy contento. Por lo que cuesta, merece la pena quitarse de la cabeza todos los problemas de robos o que se te meta alguien. Lo ganas en tranquilidad.
Protege tu hogar con la alarma de Securitas Direct con detección anticipada. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es.
En febrero, hazte con un buen colchón a mitad de precio. Porque ahora en Hipercor y El Corte Inglés tienes un 50% de descuento en una selección de modelos de colchones de las primeras marcas y últimas tecnologías. Hasta el 28 de febrero, en Hipercor y El Corte Inglés.
¿Vamos? Mi nieto Jorge dando sus primeros pasitos. El primer día de parque de Jorge. Jorge tomando su papilla. El segundo día de parque de Jorge.
Ahora que lo compartimos todo, podemos compartir mucho más. En Manos Unidas compartimos un objetivo: acabar con el hambre en el mundo. Y para ello desarrollamos proyectos en 60 países. Con tu apoyo podemos lograrlo. Llama al 900-811-888 y comparte lo que importa.
Contestador automático de Herrera en COPE, 915-22-33-79. Cuéntanos, Gutiérrez.
Bueno, Navarro, ya que estáis en una clínica, si tú ves que te ha dado un subidón de azúcar por lo que vamos a escuchar en el contestador del día de San Valentín, tú pide primperán, ¿eh? Como si no costara dinero. Ojo, porque hemos pasado del día de la radio al de los enamorados sin arañarnos un poco con la lija.
Bueno, buenas tardes. Es para felicitaros a todos por el día de la radio. Que van, yo soy una forofa con la radio. Me levanto con Carlos, ya lo he dicho, he hecho la siesta con Espósito y me acuesto con Juan Carlos Colmenarejo. Bueno, señora, pues yo decir que yo la tele no la veo nada hasta un momentito por la tarde, por la noche vamos a la tertulia, pero durante todo el día la radio no la apago. Así que venga, mucho ánimo a toda la COPE, que soy mi emisora. Venga, un saludo muy fuerte para todos y adelante, que estamos aquí para apoyaros. Buena tarde para todos.
Gracias, señora. Madre
mía.
Gracias
a usted, señora.
Y a todos los que siguen llamando, dejando sus mensajes de cariño hacia la radio y hacia nosotros. Bueno, dicho esto, vamos con el amor, ese pellizco que uno encuentra hasta en los más mínimos detalles. No es el caso de este señor, pero escalofrío ha notado.
Buenos días. Casi me pongo a llorar al escuchar a Carlos a las 6:30 decirme buenos días.
Señoras, señores, me alegro, buenos días.
Mira que soy de los que cuando lo hice en la radio me da igual quien venga en el coche, y muchas veces son clientes, que cuando lo hice a las 7 le digo, buenos días, Carlos. Y decía, hostia, lo tendría que decir cada media hora también, porque si no, no lo escucho, que yo entro a las 7:05 a trabajar. Tremendo, casi lloro.
Fíjate, para un día que se sale de la norma.
Madre, qué bárbaro.
Bueno, es miércoles de ceniza y también San Valentín. Escuchad lo que dicta la tradición en Segovia.
En la provincia de Segovia, cuando la sequía amenaza con agostar las cosechas, se han de sumergir 3 veces los cráneos de San Valentín y Santa Engracia en un rito que se conoce como la mojada, para que llueva, siempre no más de lo deseado. Hace más de 20 años que no se produce este rito.
Fijaos, pues curiosa tradición, la mojada. La mojada. Podemos investigarlo, ¿eh? A ver dónde están y cómo lo sacan y cuándo lo sacan.
Estar por la zona, claro, porque se dice que es un rito, estarán por allí.
Efectivamente. Bueno, hablemos del amor en los tiempos del cólera hacia el hombre, esa corriente feminista que crece y recorre últimamente nuestro día a día.
Hoy, siendo San Valentín, me surge una duda. Si yo tengo la osadía de regalarle a mi novia, a mi pareja, un regalo y ella finalmente pues decide o no puede hacerlo, ¿estaría yo cometiendo un trato degradante y machista? Estoy acojonado. Venga, un fuerte abrazo.
Se nos está yendo de las manos, ¿eh?
Sí, desde luego.
Bueno, hágalo y ya nos cuenta cómo le fue. Ha sido el asunto de nuestra fosforera de hoy, el regalo desproporcionado. Vamos, que él sí y ella no, o viceversa.
Carlos, buenos días. Mira, ya hace muchos años, allá por el 90 y algo, no me acuerdo tanto, no, o sea, no me acuerdo exactamente. Aprovechando un aniversario de novios, no sé si hacíamos 10 años de novios, 11 años de novios, le regalé a mi mujer como pedida, ¿vale? Ya sería de boda y eso, un solitario de oro con un diamante, en una cena así más o menos en condiciones. Y ella se quedó en cuadro, pues no se lo esperaba, y ella me había regalado un jersey. Claro, evidentemente se quedó descompuesta. Al día siguiente me vino con un reloj y esa es mi anécdota.
Bueno, pues mira, lo compensó, ¿eh? Al final lo
10 años de novio, ¿qué edad has hecho novia este muchacho?
¿Verdad? Qué barbaridad, sí, qué precocidad.
Sí, qué precocidad, sí, tú lo has dicho.
Bueno, uno piensa que los tópicos en estos casos nunca pasan, que no existen. ¿Cómo que no existen?
Yo tengo una amiga que al marido no tuvo otra ocurrencia que comprarle una plancha. Bueno, le formó la de Cristo. Vamos. No le dio con la plancha en la cabeza de milagro, vamos, del coraje que le dio. Pero ¿tú te crees que sería San Valentín de los enamorados? ¿Se puede regalar una plancha? ¿Que me he comprado para trabajar? Vamos, por poco lo echa a la casa.
Un hombre sensible, ¿eh?
Sí, sí. Bueno, la de la que más me ha gustado ha sido la de la rosa esta mañana. La de la rosa ha sido fantástica.
Ha sido buenísimo.
Bueno, ya sabéis que el amor es imprevisible, arrollador, desconcertante y a veces, cuando abres el regalo, un poquito una porquería.
Estoy escuchando lo de los regalos y me estoy acordando. Buenos días, perdón. Me estoy acordando de mi marido una vez que me regaló una báscula. Una báscula cuando, para pesarme yo, cuando en mi vida me he pesado, me da igual siempre lo que peso. No tengo un peso normal. más bien tirando a menos, y no sé, me regaló la báscula, jamás la probé, y mi hija, mis hijos me miraron y dijeron, bueno, ¿y esto para qué te la ha regalado papá? Bueno, pensamos que era para él, ahí está, debajo del mueblecito del lavabo.
Cogiendo por...
Hay crueldad ahí, ¿eh? Sí, hay crueldad. Sí,
una indirecta bastante. Un poco extraña.
Una crueldad gorda.
Muy gorda.
Muy gorda, efectivamente. Bueno, yo me pregunto, si Cupido es el que se ocupa de estas cositas del amor, en la zona oscura, ¿quién está? ¿El Grinch del amor?
Me regala mi marido un reloj de oro. Y yo tengo una muñeca muy pequeñita y entonces me quedaba un poquito grande la cadena. Lo dejo allí y a los 2 o 3 días voy a la joyería donde lo había comprado para que me quitaran un eslaboncito. Cuando llego allí me dice el joyero, ¿qué? ¿Te gustó el reloj, no? Digo, sí. Dice, ¿y la pulserita te gustó? Ahí fue donde yo dije, este, lo que yo estaba teniendo, me lo confirma. Este tiene a otra. Pero ¿sabes lo que te digo? Que me alegro un montón porque me quitó de en medio al tonto más tonto, el de los botellines, ¿no? El otro que le sigue más, el más tonto.
Señora, como Love Actually. Sí, como Love Actually.
Pero va a ver, el tío de la joyería tendría que haber sido un poco más prudente también.
No, pensó que los dos regalos eran para ella.
Prudencia se llama eso.
Te haces amigo del de la joyería.
No, es tú en un hotel, en un hotel está prohibido, por ejemplo, si tú te dejas unos calzoncillos, pues te lo has dejado, pues porque no lo has metido en la maleta, llamarte a tu casa y decirte, oiga, están aquí sus calzoncillos, pues porque puede ser que tú hayas ido con quien no debías, claro, al hotel. Y por prudencia
cuando sabe
no
tu mujer
dice
que tú siempre duermes con pijama de franela.
Claro, hombre. Del Atlético Madrid.
¿Hay que pensar mal? Pues no, no hay que pensar mal.
No, hombre, no, pero eso los hoteles lo llevan a rajatabla. Sí, es el ABC de la vida. Sí, oye, yo como a ti en tu cabeza
señora,
no cabe esa cosa.
No, si se quitó usted lo más grande de encima, eso que salió ganando.
El de los botellines no, el siguiente.
El siguiente. En fin, se quedan con Herrera y Cope, Mastercard.
Herrera en...